Por estos días la banda Divididos prepara su regreso a Montevideo. La llamada Planadora del Rock se presenta el próximo 28 de abril en el Teatro de Verano, luego de cerrar 2011 con la presentación de su primer DVD oficial, Audio y Agua. La banda va a estar llegando a nuestro país con su expresión más eléctrica, recorriendo además su disco Amapola del 66 y obviamente otras canciones de su emblemático repertorio. Para hablar un poco de esa presentación nos acompaña en estudios Diego Arnedo. ¿Qué tal, Diego?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y Ricardo Mollo, al otro lado de la línea, del otro lado del río. Bien. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día.
Hola, buen día, Gonzalo.
Eso. ¿Sí? ¿Cómo nos seguiste?
Estoy siguiendo los pasos. Tengo vía satélite.
¿Qué, estás con el celular o estás con el otro?
No, tengo un GPS y soy amigo de un tipo que labura en la NASA. Y me pasó un programa para seguir Cóndores.
Muy bueno. Muy bien.
Está bueno. ¿Les complica a ustedes cuando la gente sigue haciéndolo? Yo lo hice recién como periodista, llamarlos Aplanadora de Rock para definirlos.
Ese es un mote que nos pusieron ya hace mucho tiempo, de a poco, y quedó, y una vez que se masificó, quedó clavado hace muchos años. Se calcificó.
Bien. Ahí está. Vos decías, Diego, es un mote. Y Ricardo, ¿vos pensás que es una mochila a veces que te digan Aplanadora del Rock? Así que el momento de pararte es tipo, hay que hacer un montón de ruido, tres tipos haciendo ruido porque nos dicen Aplanadora del Rock.
No, a mí me gusta hacer ruido.
Bien. Así que la llevas por ahí.
No pasa nada. La verdad que son... Después, a la hora de la tocada se diluyen todos los motes y cosas, y aparece la música.
Bien, cuando decís aparece la música, Ricardo, alguien puede pensar, bien, pero si alguien le llama Planadora al Rock y siguen teniendo un montón de gente que lo sigue por el sonido característico y demás, aunque el sonido haya pasado de un rock más tradicional, experimentaciones muy fuertes en los últimos años con ritmos como el folclore, bueno, y que hablar con lo que aparece ahora en Audio y Agua. ¿Entienden que encontraron como una receta para hacer funcionar las cosas?
Yo creo que a través de los años uno va pareciéndose más a uno mismo. Entonces creo que a lo que llegamos es a eso, a parecernos a nosotros mismos lo más posible.
Bien, y cuando decís parecernos a nosotros mismos, ¿es parecerse a qué?
A nosotros, a la música que hacemos, Diego y yo.
Bien. ¿Y que la exploran por qué lado, Ricardo?
¿Cómo?
Y que la buscan explorar por qué lados.
Por el lado de la intuición. O sea, creo que es el mejor lugar, ¿no? Ir por donde el sonido te lleva. Me parece que es lo más sano. Si no, se intelectualiza mucho y ya empezás a especular y ya empezás a repetir acordes que ya hiciste porque parece que eso está bien. Y lo más interesante es dejarse llevar por lo que pasa.
Bien. Diego, ahora decía Ricardo, es por donde donde el sonido te llama. ¿Cuánta apertura de oreja tenés para los sonidos que te puedan llamar?
Apertura de oreja,
claro, ¿hasta dónde sos capaz de escuchar para que te llamen los sonidos?
Trae la horma, ¿eh?
Bueno, supongo que estamos hablando de las cosas que uno acepta por algún placer o por algo que,
claro,
por alguna condición, alguna convicción o algo.
Los sonidos soy capaz de descubrirlos en cualquier lado, por ejemplo. Soy capaz de descubrirlos escuchando tal cosa.
Sí, uno es muy posible que tengamos una sensibilidad para escuchar algunas cosas que nos dan más placeres que otras. Entonces de ahí vendrá la elección. Y decimos, bueno, a ver, hagamos algo con esto. Bien. Pero creo que estamos hablando de música rock con el culto de los instrumentos eléctricos y con la suma de algunos otros acústicos que determinamos y que decimos, bueno, a ver, hagamos esto y en el tiempo que se te van como afirmando y que pasan a ser los sonidos que vas elaborando y que vas perfeccionando también.
Bien. ¿Y qué cosas fueron encontrando, por ejemplo, en, no sé, sonidos que son característicos del folclore argentino para irlos sumando primero al repertorio y después, bueno, ni que hablar al disco en vivo y a la presentación?
No, el tema del folclore, bueno, en principio mi viejo fue un gran folclorista reconocido, autor, compositor de muchas obras.
¿Y en Amapola aparece el tema de tu viejo?
Sí, en este caso hicimos una canción de él, pero quiero decir que el acercamiento al folclore era porque también el conocer un poco los instrumentos básicos del folclore, que es la guitarra, el bombo, y por mi lado, ¿no? Y por el lado de Ricardo, de qué sé yo, haber nacido en Pergamino y con todo lo que condice digamos todo lo, su infancia, lo que las cosas que escuchaban en su casa. O sea, ¿quién no fue a un colegio que le hicieron tocar una samba? O, por ser argentino ya simplemente hay una relación con el folclore. Nosotros por ahí hubo un poco más de eso y lo fuimos como incorporando de alguna manera. Nunca lo incorporamos tan como las formas clásicas o las estructuras tradicionales. Lo que hemos hecho muchas veces tenía que ver con el folclore, pero no en el respeto directo de hacer las cosas igual. Como también tomar canciones de autor, como el caso del Arriero, que fue versionado y que nos costó hacerlo por la versión, hasta que nos convencimos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. De hecho, fue grabado en un disco.
Parte del folclore también es eso, ¿no? O sea, tomar instrumentos, qué sé yo, hay canciones como El Fantasio, por ejemplo, que en el final del tema aparece un bombo legüero. Y vos decís, ¿por qué? Porque sí. Porque está bueno, porque en el momento de hacerlo dijimos, ¿por qué no le ponemos un bombo a esto y le damos ese toque emocional que tiene justamente ese instrumento tan tan profundo, ¿no? O qué sé yo, en Nene de antes que aparece un charango. Es la utilización de los instrumentos que son nuestros, con sonidos familiares hacia todos, ¿no? Y después sí, por ahí en algunas otras canciones... implementar el sonido, como en el caso de la Flor Azul, hacer una chacarera como se hace, ¿no? Ahí sí, sin tantas modificaciones, pero por el respeto a la canción en sí, cómo está hecha, y requería de eso. Entonces, a veces, la utilización de los instrumentos folclóricos tiene que ver también con lo que te decía antes, con la intuición.
Sí, de hecho, ¿te acordás que en el primer disco nosotros grabamos una baguala?
Sí.
Que vos cantaste y yo toqué el bombo.
Exacto.
Y está en el primer disco, en el 89.
En el segundo, Haciendo Cola para Nacer.
¿Está en el Acariciando?
Acariciando.
Ah, el segundo. Claro. 91. Y son tantos. ¿No?
En 40 dibujos, tocamos un. Hay un bongo en Camarón Bombay, pero no tiene que ver con el folclore.
No, ya, sí, folclore cubano.
Claro.
Bueno, ahí tienen otra experimentación con
otros. Nos fuimos
claro, con otro sonido. Ahora, recién decía Ricardo, bueno, porque hay veces en las cuales vos lo que haces es experimentás sonidos desde lo tuyo propio a partir del sonido que encontrás en la canción original, y otra vez es que respetás la canción tal cual como viene, porque está redonda, y el esfuerzo es tuyo de ver cómo te aproximás allí. ¿En qué punto decís, mira, a esta canción hay que buscarle una vuelta para convertirlo en algo más? Divididos, y no, esto está redondo, Divididos tiene que homenajear la canción.
Y, qué sé yo, es lo que te digo, es lo que te viene, ¿no? Porque si lo pensás mucho, te asustás y no haces nada. O terminás haciendo algo que ya está hecho. Entonces, lo bueno es explorar, qué sé yo, el Arriero, por ejemplo, nace... de una manera bastante particular, porque estábamos tocando blues y en un momento de toda esa densidad del blues en un tono menor, empecé a cantar la letra del Arriero sobre esa instrumentación. Entonces, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Qué sé yo cómo llegó? Pero llegó, ¿no? O sea, es justamente cuando no sabes qué pasa, es que le diste bola a la intuición y te fuiste por ese camino. Eso en el medio de el tema entre Senderos y Jujuy aparece una secuencia que parece un 6x8 y en realidad es un tabla hindú que lo metimos ahí porque hacía un sonido que te llevaba a conectar con el otro tema. Pero viste, esas cosas, si las pensás, no las encontrás.
Bien. A ver, hablemos de cosas más o menos pensadas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, deciden editar Amapola o hacen ahora Audio y Agua y deciden hacer, bueno, vamos a hacer una producción propia, una producción independiente de este trabajo? ¿Cuánto hubo de intuición en eso?
Y, qué sé yo, ahí ya está la parte de, digamos, la parte artística, que es generar un material y un montón de canciones para hacer un disco, y después viene como la otra parte, que es como el formato de todo eso y cómo lo vas a mostrar. Entonces son la única parte pensada en eso es ponerse firmes en que el arte es como lo queremos hacer y no como te lo propone una compañía discográfica. Por eso también la situación de hacer un sello independiente, para poder también tener posibilidades de ser creativos en el momento de darle el sobre todo a ese disco, ¿no? De ponerle la tapa y el formato. Entonces ahí, si bien tenés que buscarle una forma que ya tiene medio predeterminada, pero también podés jugar con esa forma. Entonces ahí también te podés correr un poco de no tener que pensarlo y sí dejarte llevar por decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, hagámoslo completo, pongámosle un DVD con el CD para que si lo querés escuchar en tu casa y no querés verlo, también lo podés hacer.
Bien. Ahora, Ricardo, vos decías, hasta en un momento fue cómo poder darle una imagen visual al disco o una manera de presentarlo que no fuera la que la compañía te podía llegar a imponer o no, la que la compañía no quería invertir en hacer.
Exacto.
Ahora, una vez que vos lográs, ustedes como banda dicen, bueno, editamos y lo vendimos y lo salimos a presentar y nos fue bien en los premios Gardel y ahora editamos de vuelta de la misma manera. ¿Qué otras cosas más sienten que se apropiaron? Ya no solamente la manera de presentarlo, el disco.
No entendí la pregunta, disculpe.
Claro, vos me decías, en un principio fue la manera de cómo presentar el disco lo que nos llevó a sacarlo de una manera independiente. Pero ahora ya lo sacaste, ya el disco funcionó, ya sacas otro producto más y también funciona. Ya te ganaste un premio Gardel con ese disco, ya hicieron todas esas cosas como banda. Ahora, ¿qué otras cosas les está permitiendo el ser independientes a la manera, al momento de editar? ¿O se termina solo en eso?
No, es que en realidad tenés la posibilidad de que nosotros crecimos con la idea de que tenías que tener un socio que tuviera la posibilidad de todo eso que parecía que nosotros no podíamos hacer, y en realidad descubrimos que sí lo podíamos hacer, o sea que de aquí en más va a seguir pasando lo mismo, vamos a seguir, se nos van a ocurrir cosas y lo vamos a hacer, y eso está buenísimo, qué sé yo, ahora nos queda el sueño de hacer todo lo que pasó en la presentación del disco en el norte, en Tilcara, que eso también está filmado y está grabado, y la verdad que tiene unas imágenes increíbles porque tenemos 80 horas de filmación, o sea, es todo una semana en un lugar que para mí es un paraíso, ¿no? Que es el norte argentino.
Sí, yo creo todo lo que más que nada es todo un producto de una evaluación y una madurez de haber podido hacerlo,
claro.
Que en otro momento no hubiésemos podido.
Y
que
no,
a partir de esa...
Claro. Decir, uy, pum, llegué al techo de nuevo. Uy, qué cagada. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, vamos a romper el cielo raso. Así podemos seguir para arriba.
En el momento que lo podíamos hacer, eso fue el éxito.
¿Por qué, Diego, cuando decís ese momento que lo podemos hacer es porque tengo tanta gente que estoy seguro que me sigue de cualquier manera?
Y es una convicción y es una apuesta también. Porque como dice Ricardo, que o sea, empezamos haciendo las cosas con un socio hasta un punto en que todo eso fue terminando por varios motivos. Y que nosotros estábamos parados en un lugar por haber pasado todos esos tiempos y dijimos, bueno, ¿podemos hacer esto? Sí, lo podemos hacer, nos jugamos y lo hicimos. Y el resultado que voy a decir es el éxito de eso. Sí. Todo lo que viene después es eso, entenderlo como un éxito. Funcionó desde la idea y de la convicción de hacerlo, más allá del Gardel o del Lepera.
Sí, claro. En realidad es más allá de todo.
Dejémoslo en Gardel, que es uruguayo.
Por eso.
Claro.
¿Para qué vamos a estar entreverando?
Es un premio uruguayo.
Claro, otra nacionalidad. Claro.
Está bien. Bueno, por ejemplo, este molino.
Sí, el molino que aparece en la tapa. ¿El que está en el dibujo adentro? ¿Decís?
No, el del CD. Ahí está el CD, mirá.
El que está en la tapa de Amapola,
bueno,
claro.
Ese molino es uruguayo.
¿Sí?
Claro.
¿De dónde es?
Es de Carmelo.
Cerca de Carmelo. A 6 kilómetros de...
Mirá que buen dato.
O sea que el disco está hecho por argentino y la tapa es uruguaya.
Bien, bueno. Ahí va. Ricardo está casado con un uruguayo.
Bueno, ahí va, hay otros motivos.
Buscando vueltas, casi siempre les ha ido muy bien.
Yo para quedar bien con ustedes.
Tienen un público que lo sigue y demás. De lo que contaba recién Diego sobre... perdón, contaba Ricardo. Le pregunto a Diego sobre el tema de Tilcar. Se pueden ver unas imágenes preciosas en la página web de ustedes.
Sí.
Allí en el arranque. Contame un poco las cosas que puede ver.
Tilcara fue...
Se puede meter...
Nosotros...
¿Qué cosas ven lo de Tilcara? La presentación allí del material.
Fue de la serie de las presentaciones del disco, fue la primera... Y la más jugada, por la distancia y por todo lo que hubo que hacer, donde se armó como una mesa de tres patas, con el gobierno de la ciudad acá y con el gobierno de allá, y nosotros. Si no, no lo podíamos hacer porque era
una
producción...
Era una locura, llevar camiones y camiones...
Claro, imposible de cubrir.
A casi 2.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, era una locura. Pero funcionó, sobre todo por la buena predisposición de la gente allá de Tilcara, que ellos hicieron... como nosotros habíamos estado en el año 2000 y realmente vieron que no generamos ningún daño y que lo único que dejamos fue música... coincidía con que el mismo intendente que estaba en ese momento era el que estaba, así que lo fuimos a ver y le pedimos prestado una montaña y nos ofreció mucho más que eso.
Es que es precioso el lugar. No vale la pena ni describirlo. Métanse en la web de Divididos y se van a encontrar con eso para disfrutarlo en imagen y sonido que vale la pena.
Sí, es tremendo.
Yo lo tengo que liberar en un par de minutos, por lo menos es lo que quedé con la producción, con lo cual nos falta hablar de lo que va a pasar el 28 en el Teatro de Verano. ¿Qué va a ver la gente, además del material de los discos nuevos? Mucho Divididos clásico.
Sí. Sí, es una presentación nuestra, salida un poco de las presentaciones del disco, que salió en marzo del 2010 y que se cerraron, digamos, con seis o siete presentaciones, no me acuerdo. Y digamos que vencido las presentaciones del disco, pues ya hace un tiempo, salimos a hacer conciertos con todos los discos, o sea, con un resumen de una selección de temas de todos los discos, en donde también están los temas de este último disco.
Bien.
O sea que y los clásicos y bueno, o sea, es un 2 horas de toda nuestra historia.
Sí,
que no es poco.
Sí, 2 horas y media de todo, pasar un poco por todos los discos, ¿no? Que es bastante despiadado para nosotros, porque cuando tenés que hacer la lista decís, pero este tema lo dejamos afuera.
Bien,
ya está, ya no podemos tocar más que esto, entonces tenés que hacer una selección y no dejar cosas que querés tocar y cosas que sabés que tenés que tocar.
Bien.
Eso también es un poco el formato de armar una lista. Creo que la parte más pensada de este grupo es cuando tenemos que hacer la lista de temas.
Sí, y ahí qué es lo que pesa en el momento ese de tener que armar la lista. No sé, el ida y vuelta realmente que te da la página web con la gente que te dice, che, vos sabés que fui a verlos a tal lugar y no tocaron tal cosa, y dice, che, mirá, hay que darle un poco de bolilla a la gente, de vuelta a la intuición.
Sí, personal. Es una mezcla de las dos cosas, de las cosas que queremos tocar y las cosas que quieren escuchar. Y ahí hay un negociado, digamos.
¿Sí?
Sí.
Y siempre queda aquella canción que quedó perdida en aquel disco que ustedes consideran, che, pero esta era
y
buena
pasado.
Y nadie nos dio bolilla, así que vamos de vuelta.
Sí, ha pasado.
Vamos de vuelta con esta, con aquel arreglo.
Sí, por el respeto a aquellas que quedaron durmiendo.
Por
sí,
eso, sí,
que aparezcan un poco, sí, también.
Es que a veces te dejás llevar por las canciones que te vienen a la mente y después tenés que agarrar el listado de todos los temas y decir, mira, este tema que hace un montón que no lo tocamos, bueno, dale, pum, lo ponemos en la lista. Y es un refresco porque hay mucha gente que está esperando ese tema que no está nunca en la lista. Entonces ahí es un poco donde vos también le generás al que siempre te va a ver ese momento de decir, qué bueno que tocaron este tema. Entonces después aparecen los comentarios de alegría porque salieron del arcón un par de temas que estaban guardados.
Eso siempre es bueno, es una sorpresa.
Sí, claro.
Cuando sos público es una muy linda sorpresa. Diego, Ricardo, hay que liberarlos, tienen más ruedas de prensa para el día de hoy. Gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a vos.